continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOBE, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Nos encontramos ya a principios de marzo. Esta audición es el 5 de marzo y espero que todos ustedes hayan tenido unas buenas vacaciones. Algunos podrán haber salido más que otros, fuera de Santiago, o fuera de sus ciudades, o algunos quizás fuera de Chile. Y bueno, es el momento de reencontrarnos y tomar cartas en la actualidad de los meses de enero y febrero económica, y también hacer algunos comentarios sobre lo que puede ser este año 2024, que después de la pausa estival empieza en operación en marzo, vuelven los colegios, la gente a las universidades, al trabajo, y los recuerdos del campo, de la playa, empiezan a ser recuerdos. Bueno, a ver, algunas noticias del ámbito más económico. Se dio a conocer hace poco el índice de nivel de actividad, IMASEC, que calcula el Banco Central, que dio un índice para enero del 2024, comparado con enero del 2025, o sea, 12 meses en este trimestre, comparando enero de los principios de cada uno de estos años, lo que muestra un crecimiento del 2,3% del índice de actividad económica, que es superior a lo que los observadores del mercado estimaban. Y es una recuperación bastante pareja a través de distintos sectores, con lo cual puede que se dé la predicción para el año, que está en la ley de presupuesto y que respalda el gobierno, de crecimiento de 2,5% para este año, ya 2024, el dato de enero. Todavía quedan 10 meses más. Hay que ver qué sucede, pero es una buena noticia. Sea algunos economistas o observadores, qué sé yo, han hecho calificaciones, etcétera, pero el número es el número y da margen para un cierto optimismo. Igual, crecimiento de 2,5% por año muestra que la economía chilena ya no tiene las tasas de crecimiento que tuvo en un pasado no muy lejano, muy superior a esta, pero la noticia está, es una buena noticia para empezar el año. También la inflación sigue con una tendencia a la baja y se espera de que el Banco Central en la reunión de enero bajó la tasa de política monetaria, es decir, la tasa que le cobra a los bancos comerciales por redescontar distintos papeles e instrumentos financieros, y que sirve como guía para el resto de las tasas de interés de la economía, tasa de interés de consumo, tasa de interés de inversión, tasa de interés de crédito hipotecario, etc. Entonces se ha producido una baja de la tasa de interés, la tasa de política monetaria está a 7,25%, y se espera que en la próxima reunión tomar una decisión de la TPM, que va a ser en el mes de abril, pueda bajarse en 100, 125 puntos básicos, o sea, podría quedar en alrededor de 6%, 6,25%. Con lo cual empieza a aflojar un poco las condiciones restrictivas del mercado crediticio y monetario que ha caracterizado los últimos 2 años y medio de la estrategia del Banco Central de subir las tasas para bajar la inflación. Ahora, con la baja de las tasas de interés en Chile, se ha producido sí una depreciación del dólar. El dólar al día lunes 4 de marzo estaba en 972 pesos, cerca del mediodía. Y ya se acerca a la barrera psicológica de los 1.000 pesos por un dólar norteamericano. Eso hay que considerarlo, y un poco la explicación es que al bajar las tasas de interés en Chile y esperarse que las tasas de interés, por ejemplo, en Estados Unidos bajen menos por el comportamiento del Banco Central Norteamericano, la Reserva Federal, lo que hacen operadores financieros es llevar fondos a los países, a instrumentos que tienen tasa de interés más alta. Y para eso liquidan posiciones en pesos, compran dólares norteamericanos, y al comprar dólar norteamericano presiona hacia arriba el precio del dólar. Y esa es una explicación, porque estamos en un dólar sobre los 970 pesos y hace un mes estábamos a 860 pesos. O sea, se apreciaba más de 100 pesos en un mes. Eso hay que considerarlo. También ha habido baja en el precio del litio por quizás menor demanda de automóviles eléctricos en China. Eso es lo que los analistas dicen. Es decir, hay una situación de que el tipo de cambio es alto. Ese va a seguir probablemente por un tiempo siendo alto. También ha sucedido que empresas chilenas, CCU, Cencosud y otras, han reportado pérdidas en sus operaciones en Argentina, sobre todo por la fuerte devaluación del peso argentino que tuvo lugar a principios de diciembre, una vez que asumió el gobierno de Javier Milei, en que el dólar oficial se duplicó, pasó de 360 a más de 840 pesos. Y estas empresas chilenas que tienen importantes operaciones en el mercado argentino, hacen sus ventas y repatrian utilidades a Chile, pero las ventas las hacen en pesos argentinos, pero las tienen al liquidar sus precios argentinos y comprar pesos chilenos, el valor que reciben es menor, porque el tipo de cambio es más alto, ¿no es cierto? La devaluación fue respecto al dólar norteamericano, pero también al peso chileno. Entonces, están experimentando, han reportado pérdidas contables por el efecto de la devaluación del peso argentino, que ha sido muy fuerte. También empresas que tienen deudas en dólares, se le encarece el servicio de la deuda, empresas chilenas que están operando en Argentina, se les encarece el precio a que tienen que servir esa deuda. La agenda, otras novedades antes de hablar de la agenda de las reformas en Chile. Lo que se ha dado estamos hablando del tipo de cambio. Otro precio que ha subido espectacularmente este año es el precio de las criptomonedas, ¿no es cierto? Particularmente el precio del Bitcoin, ¿no es cierto? Que es la principal de las criptomonedas, ¿no es cierto? En este momento, de hacer este comentario, está a cerca de 65 mil dólares, 63 millones y tanto de pesos chilenos, el costo de una unidad de Bitcoin. Bitcoin, recuerden que es una moneda que no es emitida por los bancos centrales, es una moneda autónoma que usa un sistema de encriptamiento, el blockchain tiene un protocolo, esto se inició en el año 2009, y este Bitcoin ha aumentado este año en más de 35-40% en lo que va del año 2024, y más de 170% en un año. Es decir, hay un boom. Recordemos que el Bitcoin, estas criptomonedas, tuvieron una caída fuerte que empezó hace 2 años y medio atrás, casi 3 años, llegó a estar a 16 mil dólares la unidad y ahora está a 65 mil, o sea, ha tenido una recuperación fuertísima. También la otra moneda es el Ether del ecosistema de Ethereum, que es otra forma de valor en criptomonedas. Ethereum también ha tenido un comportamiento, el precio más bajo que el Bitcoin, cuesta ahora $3.500 una unidad, pero también se ha aumentado mucho. Bueno, esto se atribuye a que se aprobaron fondos de inversión en Estados Unidos por su ente regulatorio, la Securities and Exchange Commission, en los ETF, Exchange Traded Funds, que permite a inversionistas institucionales, bancos de inversión, fondos mutuos, hedge funds, etcétera, comprar legalmente estos Bitcoin. Y eso ha llevado a que han acumulado desde enero de este año 300.000 unidades de Bitcoin. Recuerde que la oferta total máxima del Bitcoin puede ser 21 millones de unidades. O sea, ya tienen 1,5% en un poquito más de un mes. Y eso ha hecho que se liquiden tenencias de oro y otro activo y se pasen a comprar criptomonedas. Hay una especie de boom financiero en Estados Unidos. No sabemos cuánto va a durar, pero por ejemplo el índice de las acciones de Standard & Poor's, el índice de Nasdaq, que es más de componente de acciones tecnológicas, todo ha aumentado fuertemente. También han aumentado acciones individuales como de las empresas de inteligencia artificial. Hay una que se llama Nvidia, no sin E como la Nvidia, sino que Nvidia. Esta ha aumentado muchísimo, este año más de 70% en 2 meses. Y bueno, como ves, la inteligencia artificial es una de las innovaciones tecnológicas más espectaculares que estamos viviendo ahora, que tiene sus pros y contras también, como todo. Esta ha llevado a un entusiasmo de los inversionistas para comprar estas acciones. Bueno, ese es un poco el cuadro económico financiero de lo que va corrido de este año y de las tendencias que se están notando en esta área, un poco en Chile y afuera. Para ir terminando, desde el punto de vista de la política económica del gobierno de Chile, sigue las reformas, la necesidad de aprobar reformas en el Parlamento, que ha sido en los 2 primeros años del gobierno del presidente Boric no muy fácil. Yo creo que el gran obstáculo que cambió todo la posibilidad de la reforma fue la derrota del primer proceso constituyente del 2002. Y ahí quedó muy debilitado el gobierno y se envalentonó la oposición de derecha, de ultraderecha también, y más sectores centristas o supuestamente centristas que se desgajaron de la Democracia Cristiana y hacen alianza con la derecha. Le han puesto bastante obstáculo al gobierno para poder aprobar sus reformas. Ahora ya se van a cumplir 2 años de que asumió el presidente Boric y su administración, en marzo del 2022, estamos en marzo del 2024, 2 años, entonces ahora quedan 2 años de gobierno. Vamos a ver, el próximo año va a ser de elecciones generales, este año hay de alcalde y gobernadores, y la otra, el próximo año la presidencial. Entonces le queda este año al gobierno para hacer cosas antes que lo empiece a consumir el ciclo electoral político de cambio de administración. Vamos a ver si se pueden aprobar las reformas de pensiones, una reforma laboral. Bueno, el gobierno como que abandonó un poco una reforma tributaria, pero no totalmente, por lo menos la original, que era de 8 puntos del PIB de recaudación en un periodo de 4 años, eso ya sería absolutamente no factible en el actual contexto, pero algo se puede hacer. Vamos a ver a dónde va todo esto. Bueno, amigos y amigas de la radio y radio escuchas de este comentario, voy a detenerme acá y nos juntamos para conversar temas económicos la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.